Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Ya a las 11 y 7 minutos. Hay que ver el reloj ahí, venga. Y venga a empujar. Pero estate quieto un poquito, ¿eh? Como decía, ¿quién canta eso? El reloj no pases las horas. Elena Miñambre, que
hola.
Te la sabes.
Los
sí,
Panchos.
Sí, hombre, claro.
Los Panchos, porque yo un día dije Luis Miguel.
También.
Pues
es un clásico.
Claro, es una versionada. Yo me sé todos los boleros que hay por Luis Miguel. Sí.
Es verdad, una época, yo también.
¿No? Sí. Carlos también, que muy romántico.
Sí.
Se le ve en la cara.
Sí, las rancheras también le gustan.
Lo que más, me despierto todas las mañanas con una ranchera.
Pero lo que más le gusta es hacer la cuenta de Twitter, el reto ahí, venga a retarnos.
Sí. No
he sentido nunca.
Eso por hablar.
Y ahora, niña, no quiero que a ti.
Esto en teoría es una pista musical.
Ah, amigo.
Ah, vale.
La de los ojos negros.
Vale.
¿Que por qué? ¿Cuál de las tres apuesta, Juanjo, en esta?
No lo decimos, ¿no?
No, hombre, sí. ¿Por cuál apuestas?
La que me da la vida.
Por San Martín de la Vega, mira.
Ah, qué manera de votar, qué bonito.
Claro, él lo hace con música. Entonces, la localidad que hoy hemos puesto en Twitter, vista desde el pájaro grande que tenemos, un dron que tenemos que hace fotos, pues mira, estás de acuerdo con el 57% de nuestros oyentes, que creen que es San Martín de la Vega, esa foto que hemos publicado en nuestro Twitter, @buenosdiasom. El 29% se decanta por Morata de Tajuña. Y el 14% cree que es Valdilecha. Bueno, pues una de estas tres es. De momento gana San Martín de la Vega. Yo, a la 1:10, diré qué municipio de la Comunidad de Madrid es el de la foto. Y ahí sí será, vamos, dictaré. Esta es, pum. Porque lo sé, porque he hecho la foto. Si no, vamos,
claro.
No tendría ni idea.
No, a ver, déjame, que el otro día, ¿te acuerdas que Elena acertó?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues venga, a ver,
ay,
qué leche.
Tampoco queremos condicionar. Elena, ¿tú qué crees?
¿Qué es esto?
A ver. Mirad la foto del dron.
¿Pero qué foto es esta?
Esa es de uno de esos tres municipios de la Comunidad de Madrid.
Pues yo es que por esa zona voy poco.
Ah, ¿ves?
Pero si Juanjo dice que San Martín de la Vega, apoyo a Juanjo.
Venga.
Vale.
¿Vale?
Perfecto.
Venga,
vale.
Estoy con Juanjo, para las buenas y para las malas.
Venga, pero luego te tienes que meter, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Solo de palabra.
Luego nos meteremos.
A votar. ¿Que sabéis dónde nos vamos a ir en un ratito? Todavía no.
¿Dónde?
Pues vamos a irnos a un montón de sitios. A Navacerrada nos vamos a ir. Sí, pues porque ya sabéis que tiene las horas contadas,
sí,
nunca
sí.
Mejor dicho. Nos vamos a ir también a Valdemoro por el casco histórico, que este no estaba en la lista de los tres pueblos, pero algún día caerá.
Sí.
En fin, que luego vamos a probar los pestiños que nos va a traer Marga García.
¡Ay, qué bueno!
Ah, que Elena ya no se va.
No hay manera.
Los bombones ya ha dicho me quedo, pero ya ha dicho pestiños y ya no se va.
No, torrijas, pestiños, bombones, felicidades, Nieves.
Lo que está hecho un pestiño es el tiempo, ¿eh? Que vaya.
¡Vaya!
¡Ay,
vaya.
Que no está tan pestiño! No os quejéis, ¿no?
No,
a ver.
¿Podría ser peor? Hoy va a hacer calor,
ser peor,
¿no?
Peor, claro.
¿Va a ser 20 cuántos?
23.
23.
Ayer llegamos a 21 y no llegamos a más porque realmente el polvo en suspensión deja el ambiente muy turbio y no llegamos a ver el sol que cada vez va cogiendo más fuerza. Además, el nivel de radiación va aumentando, tenemos más horas de luz solar y eso se nota. Lo que pasa es que, claro, tenemos un episodio de polvo en suspensión que se nos ha echado encima no solo a la Comunidad de Madrid, sino que está por toda la península ibérica. Entonces, claro, le cuesta subir un poquito más el termómetro, pero aún así, imagínate, 23 grados. El último día de marzo son temperaturas inusuales que tenemos en la península ibérica, no solo en la Comunidad de Madrid. En el norte están viviendo un episodio de verano que no se lo cree.
Uh-huh.
Y en Londres, yo sé que había imágenes antes de Londres que estaban a 23 grados. Que
sí.
Es que el tiempo es así.
Claro. Y fíjate que muchos dirán, ¡ay, qué lástima que nos acompañe el tiempo en Semana Santa! Que tampoco esto es usual, porque, bueno, recordamos
siempre
las
procesiones. Siempre hay un día que llueve o dos, ¿eh?
Siempre.
Pero claro, es que ahí las hermandades, las cofradías, rezando, por favor. Y luego había siempre la lluvia esta.
Uno o dos días.
Momento. Sí, sí. Yo recuerdo una en Medinaceli que no salió al final.
Sí.
Hasta el último minuto,
sí.
Mirando al cielo, sí. Qué mal se pasa.
¿Sabes lo que pasa, Nieves? Que la primavera no es por quitarnos, como se suele decir, el muerto de encima, ¿no? Valga la... Pero es que la primavera tiene la atmósfera muy cambiante. Y yo te puedo decir, claro, y además es que la procesión sale a la hora que sale. Entonces, a lo mejor, si la nube se adelanta, puede que llueva por delante o puede que llueva por detrás. Entonces, claro, las procesiones habría que hacer como en la Fórmula 1, minuto y resultado para cambiar las ruedas de lluvia o no lluvia. ¿Sabes lo que te quiero decir? La primavera es lo que tiene. Y está muy cambiante. Y esta Semana Santa toca sacar el paraguas.
Toca sacar. A ver, venga.
Claro, mañana seguramente o pasado.
Mañana va a ser un día muy cambiante, tornadizo. Vamos a tener de todo. Se va a ir retirando la calima. Van a ir llegando nubes. Tenemos líneas de inestabilidad por ahí, por la península ibérica. Y nos van a afectar. Mañana chubascos, más esporádicos. No esperamos mucha lluvia, pero sí nos puede sorprender algo de precipitación. Temperatura. Pues hacia abajo. Poquito a poco iremos restando grados, porque la tenemos muy alta. Mañana sí que todavía podrían estar por encima de los 20. Pero el día más lluvioso de todo, bueno, de los cuatro de Semana Santa para nosotros, porque aquí el lunes no es festivo, creo.
No hay cole, por cierto.
No hay cole, pero
no es festivo.
Pues el día más lluvioso de estos cuatro días hasta el fin de semana va a ser el viernes. El viernes sí que se ve que va a caer más precipitación, pero han ido cambiando los modelos. O sea, por eso te digo lo de minuto y resultado. Vas mirando un día, vas mirando luego por la tarde y ya han cambiado las manchas de lluvia. Entonces, bueno, lo que está claro es eso, que el jueves nos puede sorprender algún chubasco. El viernes va a llover un poquito más, las nubes van a ser más activas, van a ir regando a toda la Comunidad de Madrid, pero sobre todo a puntos de la sierra. La temperatura irá descendiendo y ya el fin de semana se nos van a quedar por debajo de los 20 grados, que no está mal, porque arrancamos el mes de abril. La media en abril, para que te hagas una idea, son 18 grados. Así que seguiremos un gradito por encima. Es que ahora estamos 7 u 8 grados por encima de la media.
Qué barbaridad. Entonces, el día que más va a llover,
el viernes. Y luego el sábado también seguirá el tiempo muy inestable. Es que vamos a ver de todo. No va a estar lloviendo continuamente, pero sí que vamos a ver el sol. Van a ir llegando las nubes. Además, vamos a ver el sol porque la calima se va a ir retirando. Por lo tanto, aunque venga la nube de precipitación, pues eso. Tenemos muchas líneas de inestabilidad que van a ir transitando por la Comunidad de Madrid. Y claro, nos puede sorprender en ese momento la lluvia.
Pero el coche mejor no lavarlo, ¿no?
Pues el coche cuando llega la calima, cuando llega la calima y la precipitación, sí, ya me contaron que había caído algo de... El otro día, por ejemplo, cuando amaneció no teníamos pensado que la nube iba a dejar algo de lluvia y hablábamos de calima y alguno se encontró, sí, incluida sí. Mi compañera Ainhoa, sí, sí. Y alguno que yo me sé, sí. Esas gotitas de barro, que cuando llueve, llueve
bonito,
barro.
Muy bonito, recién lava el coche.
Pues nada, no lavamos el coche de momento durante los próximos...
Ya,
sí, por sí, eso sí. Lo digo por Juanjo. No lavamos, vamos a hacer una cosa, no lavemos el coche durante los próximos días y no tendamos, no pongamos lavadoras porque tampoco se va a poder, porque puede mojarse la ropa si la tendemos.
Pues sabes lo que tampoco vamos a poder hacer.
Dime.
Ir a Navacerrada. Eso José Antonio Masegosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy pues... aquí estamos en la estación del puerto de Navacerrada, sí. Que está a punto de ser historia, que está pues a unas horitas de cerrarse, al parecer definitivamente para siempre, porque a eso de las 5:45 echarán el cierre a El Bosque, El Telégrafo, El Escaparate, y os podéis imaginar cómo están los ánimos aquí.
Claro.
Estoy al lado de una... Sí, que la verdad es que es jovencísima, pero resulta que es abuela y tú has aprendido aquí. Un día triste, ¿verdad?
Sí, muy triste, con mucha nostalgia porque hemos
aprendiste aquí a esquiar.
Aprendí aquí hicimos un free ski en Becerril de la Sierra y han venido muchos chicos, muchos han aprendido con el club de esquí y luego pues nos hemos ido a otras estaciones y ahora estoy, he venido con mis nietas porque como es el último día quiero que tengan el recuerdo del... Puerto de Navacerrada.
Es decir, que hay mucho de carácter reivindicativo en tu presencia,
sí,
aquí hoy.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Una penita, ¿eh?
Me da mucha pena. Yo el primer día que me enteré lloré mucho. Porque creo que para los niños que aprendan es fundamental. Es fundamental que vengan aquí porque luego ya podemos ir a otros sitios. Pero lo importante es aquí.
Está suponiendo un mazazo emocional para los aficionados al, sí, esquí. Porque,
para todos.
Porque esta es una estación mítica que, ojo, nos ha dado... medallistas olímpicos, los únicos
medallistas han sido aquí y mucha nostalgia.
Y aparte de ese mazazo emocional, luego está el mazazo
económico,
la de gente que se queda sin trabajo.
Mucha gente que está trabajando aquí, los de los restaurantes, que son chicos que conozco de toda la vida, y estoy muy impactada, de verdad, mucho.
Nadie entiende la decisión del Ministerio de Transición Ecológica, porque ni siquiera dicen tiene lógica atendiendo a criterios medioambientales. Dicen que va a ser peor el remedio que la enfermedad, que cuando desaparezcan estas pistas pues vendrá la gente con trineos, tirará basura, bolsas de plástico, habrá accidentes.
los esquiadores somos los que más miramos por la nieve, por el medio ambiente, no tiramos nada. Quizá las personas que vengan con un trineo a pasar el día dejan guarrería. Nosotros lo miramos desde que hemos venido.
Bueno, si para ti es un día triste, imagínate para Josito, que trabaja aquí en la estación, que se dedica al mantenimiento. Vaya día, ¿eh?
Hombre, es un día triste, por supuesto. Día de final de temporada. Siempre...
¿Habéis perdido la esperanza?
No, para nada. Es más, nuestra intención es intentar abrir el año que viene. Por eso te digo que hoy solo es el último día de temporada.
¿Os resistís a echar el cierre definitivo?
Hasta el final resistiremos. Hasta el final vamos a luchar con todo lo que podamos, todos los medios, herramientas, etcétera, para conservar el Esquí Madrid.
Muy bien. Bueno, pues Nieves,
sí.
Ya lo has oído. La verdad es que, aunque todo indica que es el cierre temporal y definitivo, aquí se resisten, ¿eh? ¿Y cómo sopla el viento ahora mismo? Yo no sé si se nota.
Sí, se nota. Mira, estoy aquí con Elena Miñambres, que ya nos ha dicho que la primavera, además, pues que iba a ser muy...
Cambiante.
Sí. Y que ahí en la sierra... Habrá lluvia, sobre todo.
Habrá lluvia estos días, sí.
Pero ahora se está notando el aire, claro.
Sí, que, el viento puede seguir soplando hoy durante esta jornada con algunas rachas intensas, por allí. Se puede sentir.
Mase, ¿te vas a coger unos esquíes o no para despedirte también de la estación?
No, yo hoy para despedirme haré la croqueta sobre la nieve. Lo mío con los esquíes, la verdad, es una causa perdida.
Qué pena.
Ya te he visto, ya. Que no hemos nacido ni tú ni yo para esto, la verdad.
No.
Y fíjate que yo tengo delito, porque encima me llamo Nieves, o sea que esto lo debería llevar ya casi en el ADN, pero no. José Antonio, un beso muy fuerte y muchas gracias, compañero.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Pues nada, qué pena, Elena.
Una verdadera pena, la verdad.
Que pase esto. Ellos confían, ¿no?, los comerciantes, que efectivamente esto sea no el fin definitivo, no el punto y final, sino un punto y seguido. Recordamos que el Ministerio de Transición Ecológica ha decidido no renovar la concesión de esas tres pistas a las que hacía alusión José Antonio. La economía se va a resentir muchísimo, pero claro, luego era un punto y un foco de turismo que venía muy bien también para la Comunidad de Madrid, lógicamente. Sí. Muchas gracias, Elena.
Nada, a ti, disfruta de tu día.
Luego te voy a invitar, bueno, yo no, te va a invitar Marga. Hola, Marga.
Hola,
Marga.
Buenos días. ¿A qué me va a invitar Marga? Viniendo de Marga me como cualquier cosa,
hombre,
te digo.
Lo que ella quiera.
Hoy damos el pistoletazo de salida. Bueno, yo ya he dado el pistoletazo de salida a los puestos de Semana Santa,
bueno,
ni te cuento.
Eso te iba a decir, yo llevo comiendo torrijas un mes.
Ni te cuento. Qué variedad de torrijas hay, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bueno, ya hablaremos estos días de ellas, pero hoy vamos a darle protagonismo a los pestiños.
Pues casi nada, tampoco
a
están,
los pestiños,
tampoco no están mal, ¿eh?
Esa masa frita en aceite de oliva que yo creo que hemos comido todos más de una vez, ¿eh?
Qué ricos.
Pero
qué
pequeñitos, ¿eh? Yo los hago chiquititos.
Que Elena, no te encadenes, que luego te los llevo, no te preocupes.
Yo es que casi los estoy oliendo, me quedaría aquí, bueno, me voy.
Pasarle bien. Tiene que trabajar también con esas imágenes que luego nos va a enseñar.
Así estamos, en Telemadrid a las 3:25, más y mejor.
Guapa.
Un beso para todos.
Gracias,
chao. Chao, Elena.
Y tú no te me vayas muy lejos, ¿eh?
Aquí me quedo contigo. Vamos, hoy tú mandas, hoy tú
yo
mandas.
Mando, pero ¿sabes dónde te voy a llevar del brazo? Hasta Valdemoro, sí, porque fíjate que... Es muy interesante el casco histórico del municipio, tiene un entorno natural, bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Atractivísimo. ¿Qué invitamos a recorrerlo? Porque tenemos unos días ahora, ¿no?, los que lo tengan en Semana Santa, y tiene una variedad de rutas ecológicas que Cristina Espina nos va a contar para darnos envidia y para que la gente se anime. ¡Cristina!
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Junto a Lourdes Almendros, responsable del Servicio de Patrimonio Histórico de Valdemoro, os vamos a proponer una serie de rutas, algunas de ellas al menos, para que podáis hacerlas durante esta Semana Santa en familia o solos, y a las que además se puede acceder tanto en vehículo como en cercanías.
Que también se puede ir modificando, no son muy complicadas, tienen muy buena visibilidad, los caminos tienen buen acceso, de tal manera que se pueda hacer con niños, mientras los niños tengan ganas de caminar, los adolescentes también y los más mayores, que normalmente son los que más ganas tienen de salir al campo y disfrutar, pues son para todas las edades.
Los recorridos propuestos presentan una dificultad media o baja y van desde los 8,29 kilómetros de la ruta más corta hasta los poco más de 15 kilómetros de la que tiene mayor longitud. Cada uno de ellos además incluye un paseo alternativo más corto para animar así a senderistas con menos experiencia o con alguna dificultad por edad o condición física.
Tardar o más o menos es también según el grupo o según lo que se quiera uno ir parando o lo que quiera echar. Hay rutas que se pueden hacer perfectamente en una hora y media, dos horas, y hay rutas que se pueden hacer pues durante toda la mañana y llevar pues un bocadillo, siempre dejando luego limpio el entorno, y se puede llevar pues eso, una merienda y disfrutar el día completo dentro de lo que sería el entorno si se quiere hacer una ruta un poquito más larga.
En el caso de algunas, como las canteras de yeso, entre cerros, Cerros de la Mira y Bolitas de Airón, se han instalado además paneles informativos al inicio de cada una de ellas que incluyen textos descriptivos, datos técnicos, mapas de recorrido, perfiles altimétricos e imágenes del entorno. La última, de hecho, es una de las más destacadas del municipio.
La zona de Bolitas del Airón, que correspondería con la antigua dehesa Boyal, es de interés no solamente paisajístico, sino también por lo que sería la zona adyacente dentro de lo que sería esta cañada pecuaria. Esta zona de tránsito, este camino de animales que siempre van a estar asociadas también a vías de agua, ¿no? Pues como sería este arroyo.
Además, esta ruta tiene un plus.
Es una zona muy interesante porque todo lo que serían los cerros de alrededor, que otra de las rutas es la ruta de los cerros, precisamente el Espartal, corresponde con cerros yesíferos y justo en lo que serían las distintas cárcavas, bueno, pues se van a ir acumulando pues grandes cantidades de agua y van a dar pues este paisaje que le llamamos los verdiales. Normalmente siempre se mantienen verdes, que es algo también muy interesante porque pues que rompe un poco la estética, ¿no?, de lo que sería el entorno, y normalmente también pues hay bastante afloración de fauna, ¿no?, una flora bastante rica y sobre todo la fauna propia de lo que serían estos ecosistemas.
El de Bolitas de Airón no es el único camino destacado de la localidad. El del Cerro del Telégrafo es uno de los más conocidos y llamativos. Además de por ser el punto más alto de Valdemoro, porque tiene una historia detrás.
Hay un punto geodésico, como casi todos los lugares más elevados de los términos municipales, y allí es donde se supone, porque no nos quedan evidencias arquitectónicas del mismo, donde se instaló pues estos primeros elementos de lo que sería el telégrafo óptico. Estos telégrafos que fueron pues las primeras ADSL, ¿no?, que estaban preparándose en el siglo XVIII pues para poder comunicar en este caso entre Madrid y los reales sitios de Aranjuez.
Una historia que se remonta al siglo XVIII.
Es un observatorio aquí en la Cuesta del Arenal, en Valdemoro, ¿no? Pues aquí por el comisario Betancourt, que era el comisario de Carlos IV, que estaba pues intentando emular, ¿no?, pues a la ciencia francesa para pues colocar estas torres de telegrafía óptica, que como bien dice, pues se tenían que completar por una serie de códigos que solamente conocían pues las personas que estaban contratadas para lo que sería este servicio.
Este cerro también fue protagonista durante la Guerra Civil Española, ya que formó parte de la línea defensiva durante la Batalla del Jarama. Pero vamos a empezar ya con la ruta.
Y es una rutita que sale desde nuestro recinto ferial, justo donde tenemos pistas deportivas, el polideportivo que tenemos al final de nuestra localidad, y vamos a poder ir diferenciando pues cada uno de los distintos cultivos y las distintas ecologías de los caminos que tenemos en nuestro municipio.
En este sentido ha explicado que concretamente nada más salir de lo que sería la ruta,
vamos a ir viendo pues las distintas parcelas que corresponden con lo que serían los cultivos de cereal, los cultivos que todavía se mantienen de olivar, es verdad que cada vez quedan menos. Tenemos también pues todas estas pinadas que son de repoblación, que no corresponden con lo que sea la vegetación autóctona, pero sí que pues nos dan ese frescor, ¿no?, que necesitamos conforme vamos viviendo por estos días que ya va haciendo un poquito más de calor.
Desde Valdemoro dan gran importancia a estos senderos como un recurso de turismo activo y de naturaleza. Por eso quieren ponerlo fácil y para animar a la gente a realizarlas facilitan toda la información de interés o mapas que pueden descargarse desde Wikiloc o a través de la página web de turismo de la localidad.
Bueno, pues qué ruta más chula por Valdemoro. Muchas gracias, Cristina. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos comemos unos pestiños.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Soy Marcela y me gustaría que me pusieran algo de mí, de Camilo VI.
Un adiós sin razones, unos años sin valor.
Marcela, gracias por pedir esta canción, que estamos aquí todos entregados.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor.
No te vayas, amor. Marga
qué
García.
Canción.
Está chula, está chula. Bueno, que muchas gracias, Marcela, por pedirnos este tema y muchas gracias a todos los que nos pedís tema, porque Marga García también nos ha pedido un tema. Hombre, hombre. Esta me lleva a la película de Canta.
De Canta,
¿cierto?
Sí, sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
Es verdad, el grandísimo ser Elton Hércules John.
Qué
gran
bonita,
compositor.
Qué bonita.
Mira, ahí ya está con el piano. Marca, pa, 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 pa. Batiendo, batiendo, venga, batiendo.
Ay, ay, ay,
vamos.
Eso estoy imaginando yo.
Ay, qué rico los pestiños, ay, qué ricos.
Y prepararlo con esta canción no está nada mal.
No está nada mal, ¿no?
No está nada mal. Yo muchas veces me pongo música para
para cocinar y es un buen ingrediente, ¿eh? Sí.
Yo creo que me pongo música para todo. Vamos, hasta para coger la bolsa de la compra, porque así vas ya, ¿no? Con otro estímulo.
Bueno, y encima con esta música y todos los festiños, que se te saltan las lágrimas. Qué bárbaro, el señor Elton John, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. ¿Cuántas veces la habremos escuchado, verdad, y bailado esta canción? Porque ya tiene sus añitos, ¿eh?
Tiene un montón, pero también te digo una cosa, ahora que nos pilla en edad de niños adolescentes, los míos un poquito más chiquitines, que no nos oiga nadie, pero es que hay una música muy mala, ¿eh?
A mí no me gusta tampoco.
Con perdón, y seguro que hay música buenísima, y yo soy una defensora de la música. Pero es que me estoy haciendo mayor, porque no. Suena un poco cuando mis padres me decían, pues puede ser, puede ser. Eso que estás escuchando, ni en música ni en nada.
Muy electrónico todo, muy electrónico.
Sí, sí, pero a los chavales les gusta. Sí, sí.
O sea, hay mucho reggaetón o mucho de esto, ¿no? Así, no sé. Bueno. Da igual, que a quien le guste que lo baile, ¿eh? Y hay que disfrutar de los momentos, y ya sabemos ahora, sobre todo, cualquier segundo hay que exprimirlo al máximo.
A tope, sí.
Así que por eso te disfrutamos a ti ahora, Marga. Sí. Así que déjate querer, invítanos a esos pestiños. ¿Cómo tenemos que hacer algo tan rico?
Pues y algo tan fácil, ¿eh? Tan fácil, los pestiños, ya sabéis que es esa masa frita en aceite de oliva, ¿no? Que solemos ver en las pastelerías en esta época del año, junto a las torrijas, junto a la leche frita también, que es otro postre muy típico de torrijas. Bueno, ya te he dicho que ya hablaremos, porque hay una gran variedad. Pero estos pestiños, que yo recuerdo además que los hacía mi abuela, y luego los hacía mi madre, siempre estábamos deseando, según salían del aceite ahí, que salía burbujeante la masa, ¿no? Con esas burbujitas de aire que se le forman, ¿no? Y ahí vamos mis hermanas y yo, y mi abuela siempre nos daban la mano, ¿no? Comiendo, hay que esperarse, que hay que pasarlos por harina, por azúcar y canela, hay que esperarse. Y nos esperábamos, pero fíjate, ¿no? Tres niñas ahí hambrientas, mi abuela, luego mi madre, y luego vinieron mis hermanos, y siempre esperando que llegara Semana Santa para probar este postre tan rico y tan fácil de hacer. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer, el original está hecho de harina, aceite y aguardiente. Lo que pasa que luego, con el paso del tiempo, han ido surgiendo nuevos ingredientes, se le añaden cítricos, se le añade canela, se le añade jonjolí, se le puede poner también especias como el clavo, pues esos matices cítricos, anís. Bueno, cada uno luego hace sus propias versiones. Yo hago uno que la verdad es que me resulta muy rico, porque tiene un sabor muy intenso y tiene, pues eso, un poquito de todo, ¿no? Como dice mi hijo, aquí le has echado un poquito de todo, pero cuando tú echas un poquito de todo y sientes los sabores de todo lo que has puesto, se va por buen camino, ¿no? Que es cuando
que lo has hecho bien
con estos pestiños, sí, porque si metes muchas cosas pero luego no percibes ninguna, es complicado. Pero cuando metes muchas cosas y dices, has puesto anís, has puesto canela, has puesto clavo, has puesto, pues es que está bien hecho ese equilibrio. Es fundamental, hay que hacer muchas masas y tener muy bien ajustadas las cantidades para luego sentir todos estos sabores. ¿Cómo hacemos estos pestiños? Pues mira, vamos primero a pasar las semillas de anís en una sartén sin nada de aceite, para acentuar el sabor. Porque todas las especias, cuando usemos especias, como pueda ser a lo mejor el clavo, la pimienta, en este caso el anís, el comino, todo eso, si le damos un golpecito de calor en una sartén, se va a acentuar mucho más el sabor, va a estar mucho más presente. Entonces primero vamos a calentar en una sartén un par de cucharaditas de semillas de anís y las vamos a reservar. Y en un bol vamos a poner la harina, vamos a poner estas semillitas de anís que ya hemos calentado, vamos a poner un poquito de esencia de vainilla, vamos a poner un buen brandy para darle ese toquecito así de madera, vamos a añadir un poquito de jengibre en polvo, vamos a añadir un poquito de canela en polvo también, le vamos a poner la ralladura de una naranja, sin la parte blanca, solamente lo que es el primer raspado, y luego el zumo de media naranja. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien, le vamos a añadir su aceite de oliva, por supuesto, también a la masa, y una vez que ya tenemos esa masa bien mezclada, le vamos a añadir el huevo. Añadimos huevo, volvemos a mezclar hasta conseguir una masa muy homogénea. Es una masa densa, es como de una galleta dura, es una masa dura pero a la vez húmeda, no es una masa seca. Hay que endurecerla, masajarla muy bien, la ponemos en la mesa, trabajamos con un poquito en la mesa la masa. En vez de poner harina, le vamos a poner un poquito de azúcar glass a nuestra tabla de trabajo, a nuestra encimera, ponemos un poquito de azúcar glass, cogemos la masa, la seguimos trabajando un poquito más, cogemos un rodillo, la vamos estirando, vamos haciendo un rectángulo, aproximadamente pues como de medio centímetro, así, ¿no? Que no sea tampoco muy que sea un bocadito fino, porque los vamos a hacer pequeñitos, ¿no? Aproximadamente de 5x5, hay que coger un cuadradito, estiramos la masa en un rectángulo, cogemos un cortador de masa de pizza, que además ahí los niños nos pueden ayudar, porque es una manera de cortar cualquier tipo de producto. Cuando queramos que los niños nos ayuden, pues corta en daditos este pimiento, nosotros lo cortamos en tiras y ellos con el cortador de pizza lo van haciendo, y es una manera de que nos ayuden, de que estén presentes, claro, en el proceso de elaborar una receta y se impliquen, efectivamente. Pues tenemos estiraditas a masa y vamos a coger nuestro cortador de pizza y vamos a ir haciendo tiras de 5 centímetros y luego en vertical y luego en horizontal hasta conseguir pues eso, unos cuadraditos de 5 centímetros aproximadamente. Luego vamos a coger, a plegar los dos extremos de los lados hacia el centro, vamos a ejercer un poquito de presión para unir bien esas dos puntas y podemos luego hacerlos de dos maneras, o freírlos en abundante aceite de oliva, que ha de estar muy caliente, pero hay que dejarla calentar, es como cuando preparamos rosquillas, ¿no? Sí. El aceite tiene que estar caliente, pero tampoco muy caliente porque la masa se tiene que freír y si está muy caliente los vamos a quemar y la masa por dentro no se las va a hacer. Entonces ponemos a calentarla, por ejemplo, si tenemos del 1 al 6 nuestro fuego, que es el mío, lo pongo a calentar al 6. Cuando ya veo que está caliente, lo bajo al 2 y le dejo como unos 2-3 minutos para que vuelva a bajar esa temperatura, y cuando ya veo que está lista, voy poniendo los pestiños, pues no de mucha cantidad, hay que mejor hacerlos poquito a poco para que no baje esa temperatura del aceite, se nos cuezan los pestiños, queremos que se frían, que se sellen enseguida, que empiece a burbujear esa masa. Entonces ponemos unos poquitos, les vamos dando la vuelta sin tocar, los dejamos nada uno o dos minutos, dependiendo del tamaño que lo hayamos hecho, o tres, y luego los volteamos, los dejamos luego escurrir en una rejilla o sobre papel absorbente y los tenemos listos. Pero luego podemos hacer una versión un poquito más ligera, ¿no? Que es horneados. Sí. Tal cual tenemos ya el pestiño preparado, los cogemos una fuente de horno, lo cubrimos con papel vegetal y vamos colocando nuestros pestiños. Lo metemos en el horno a 180 grados durante 10-12 minutos hasta que veamos que ya están doraditos, y cuando ya los tenemos listos, pues los podemos pasar por una mezcla de azúcar y canela para envolverlos bien, o podemos hacer un sirope. A mí me encanta un sirope que yo hago mucho, es con miel de romero, lo rebajo un poquito con agua y con un poquito de brandy y luego le echo un poquito de sirope de arce. Todo esto lo mezclo bien y lo echo por encima de los pestiños y te quedan pues eso, con ese brillo, con ese dulzor de la miel del romero, el sirope, ese toquecito del brandy. Si son niños, pues a lo mejor en el sirope no vamos a poner el brandy, pero...
¿Me
pero
puedes medir verdad? La tensión, que creo que me está bajando.
Y bocaditos pequeños, ya te digo, que te puedes comer dos de ellos y parece como que no te da cargo de conciencia. Pero si los hacemos horneados, es verdad que lo frito pues tiene otro sabor, tiene otro matiz, percibes ese sabor. Aceite de oliva suave siempre, ¿eh? El virgen extra, normalmente hay gente que hace frituras en virgen extra, yo lo desaconsejo, porque tiene un sabor muy predominante, y este es un, aunque lleva su canelita, lleva su anís, lleva su brandy, su cítrico, pero es verdad que el aceite de oliva virgen extra entierra un poquito los sabores. Entonces un aceite 05 es perfecto, los vamos haciendo, los hacemos al horno y luego pues eso, los bañamos ahí en este sirope rico y en porciones pequeñitas, y vuelan, ¿eh? Te puedo asegurar que cuando tú tienes esa bandejita puesta en tu cocina y empiezan a pasar niños, y empiezan a pasar amigos, y pasa el marido y tú misma, como te descuides, te encuentras nada más que con las miguitas del azúcar y la canela ahí en el
no me extraña,
la fuente. No me sí, extraña. Sí, son muy ricos los pestiños de Semana Santa.
Y esto cuando son las 11 y 40 minutos es la hora ideal para hacer así
unos pestiños. Además no tienes que esperar a que la masa leve ni nada, solo es mezclar, amasar y freír u hornear, dependiendo de la versión que quieras, o sea, es muy fácil, son muy fáciles de
hacer.
Bueno,
pues hay que aprovechar ahora que hay días también libres para que la gente practique, que se meta en la página de Gastroamantes, que buce, que no le apetece hacer pestiños o que ya sabe o que quiere hacer otra cosa, da igual, si hay un montón de recetas.
Torrijas, la leche frita también, que es algo sencillísimo hacer.
De todo. Tú sabes que yo soy fan total y que, bueno, hay veces que me sale mal, pero yo lo intento.
Hombre, y a mí también.
Yo lo intento, pero a base de intentarlo, al final acabas consiguiéndolo.
Siempre, el tesón es fundamental. Yo me equivoco, yo tengo dos recetas que se me han resistido siempre, pero aún así sigo intentando. Se siguen resistiendo, pero yo no... No caigo ahí. Sigo intentando los macarons, que para mí es mi asignatura pendiente.
Uh-huh.
Los macarons, sí. Vale. Es una receta complicada, pero bueno, ahí estoy. Ahí trabajando, estás. Trabajando.
Bueno, tú cuando da igual, aunque te salgan mal, tú dámelos a mí, que seguro están ricos.
Me los como.
Bueno, Marga, que me había encantado verte.
Igualmente. Y felicidades, ahora, compañera, gracias, amiga.
Gracias,
felicidades.
Muchas gracias.
Que tengas un año espléndido, que tengas un día muy feliz. Además, hoy el tiempo acompaña para salir a dar un paseíto. Y de verdad, disfrútalo mucho, porque además tienes una edad preciosa. Es muy joven, ¿eh, señores?
Venga, que lo voy a decir.
Es muy joven.
4-4. El 4 ese.
Preciosa.
Que te iba a decir que, ¿sabes lo que pasa? Le ocurrirá a mucha gente que haya cumplido años, no hoy, o sea, mucha gente que esté cumpliendo años o que los vaya a cumplir próximamente, que todavía seguimos así, ¿no? Pues con la pandemia. Mi cumpleaños el año pasado me pilló en pleno confinamiento, claro. pero como a muchísima gente. Entonces es verdad que hoy es un día muy especial porque, a diferencia del año pasado, sí que vemos un poco de esperanza, ¿no? El hecho de poder estar aquí, de vernos, aunque siga estando con mascarillas, y de que haya vacunas, en fin, que parece que poco a poco vamos
avanzando
algo. Pero bueno, que ya tengo unas ganas de que en el 2022...
Ojalá.
Celebremos el cumple sin mascarillas, que nos abracemos.
Ay,
y que nos besemos.
Sí, por favor.
Qué ganas.
Qué ganas.
Bueno,
llegará. Ese día llegará, pero vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Porque para que llegue ese momento tenemos que cumplir las normas que para eso están, para eso las ponen.
Sí. Bueno, un besazo fuerte.
Igualmente.
Gracias, Marga.
Es feliz día.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid. Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, grandes
en el sureste de la región,
novedades en el norte de la región.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Soy una novela y al leerme vivirás aventuras de otros mundos que no habías visto jamás. Hay romance, hay suspenso, mira, no te aburrirás. No sé cuándo me abrirás, yo no sé si me abrirás. Hello everybody, soy un libro de inglés.
Ay, los lindos. Somos como niños un poco, ¿eh? Por eso nos gusta mucho celebrar el próximo viernes, el 2 de abril, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, motivo por el cual la Cuesta de Moyano se engalana para recibir a uno de los autores más conocidos de los niños de distintas generaciones. Veamos si adivinamos de quién se trata. Esta que vamos a escuchar es su voz y le parte del primer libro gracias al cual le conocimos.
Otro limpiaba la chimenea, otro pintaba cuadros, otro abría la puerta y otro la cerraba. ¡Quiquiriquí!, cantaba el gallo. Todos los frailes se levantaban, se estiraban un poquito y bajaban a rezar. ¡Tan, tan!, tocaba la campana Fray Balandrán. Los frailes corrían a comer, o a cantar, o a trabajar. Todos rezaban juntos, estudiaban juntos, abrían y cerraban la boca juntos.
Varios frailes de por medio, seguramente a más de uno se le ha venido a la memoria esa imagen porque es, bueno, una de las colecciones más famosas que seguro hemos tenido entre las manos. Barco de vapor, hablamos, claro, está de Fray Perico y su borrico y de su autor Juan Muñoz, gracias al cual también conocimos al Pirata Garrapata, quien por cierto tiene nueva entrega este año, el Pirata Garrapata en Marte. Y es que a sus 92 años Juan Muñoz está hecho un chaval, imaginamos que feliz de pasar la mañana del viernes en la Cuesta de Moyano, tanto que nos invita a todos a que vayamos a acompañarle.
Queridos amigos de Onda Madrid, os invito a pasar un ratito entre libros el mismo 2 de abril a las 12 en la Cuesta de Moyano. Traed vuestros ejemplares para que os lo dedique. También los podréis obtener en la misma Cuesta de Moyano. Os espero. Un cariñoso abrazo del autor de Fray Perico y el Pirata Garrapata y muchos más.
Qué gusto poder escuchar a Juan Muñoz, que, bueno, como decía, 92 años y sigue escribiendo, esperando esa nueva entrega. Lara Sánchez es presidenta de la asociación Soy de la Cuesta. Muy buenos días, Lara.
Buenos días, señores, ¿cómo estáis?
Muy bien, contentos, ¿no?, de poder celebrar un día tan especial y hacerlo con Juan Muñoz.
Estamos, la verdad, bastante emocionados porque la ternura que hay hacia Juan Muñoz, hacia el autor de Fray Perico y el Pirata Garrapata, por generaciones y generaciones de lectores, pues es de pelos de punta, la verdad. Y él mismo es un personaje, un creador muy especial, muy especial, muy entusiasta todavía a día de hoy de la lectura, de la literatura, de la transmisión de cultura hacia los más pequeños. Y es muy entusiasta de la Cuesta de Moyano porque él nació en Atocha, uh-huh, y la ha frecuentado toda su vida. Allí se habrá comprado sus primeros libros de Salgari y tiene 92 años y yo creo que en cierto modo sigue siendo un niño. O sea, en cierto modo sigue teniendo el entusiasmo por la literatura, por las aventuras, la literatura de aventuras, ¿no?
Y eso se nota.
Estamos muy emocionados porque además sabemos que vamos a celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil, pero que en realidad vendrán también muchos adultos que son los que comenzaron a leer gracias a él y que tiene, son legión de fans.
Porque ha marcado muchas infancias y eso está ahí. ¿Él está contento? Supongo que sí, claro.
Él está muy contento, muy contento, muy contento. Sí, y además no para de, a su edad, no para de dedicarse a firmar libros. Hace poco nos llevó su hija unos cuantos libros firmados a Moyano, ha donado libros firmados a la biblioteca de al lado, a la biblioteca Eugenia Trías del Retiro. Él sigue totalmente en activo, dedicado en cuerpo y alma, la verdad.
Bueno, es un acto, por cierto, que tiene una conductora muy especial, Laura Toro, la Pirata Gafapasta. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? Bueno, teniendo en cuenta que eres el alma mater del Club de los Cuentistas, está claro que Juan Muñoz es uno de los protagonistas indiscutibles, ¿no?
Bueno, totalmente, claro. Pero vamos, indiscutible. Yo conocí a Juan Muñoz hace ya, pues, personalmente, me refiero, porque a Juan Muñoz a mí me hizo una ilusión terrible poder llevarle al Club de los Cuentistas a que lo conocieran, porque era mi autor preferido cuando yo era pequeña. O sea, para mí Fray Perico era, yo creo que no existe nadie en los 80, o sea, de la generación de los que tenemos ahora 40, 47, así, que no tenga un ejemplar suyo en en su biblioteca, uh-huh, ya sea el Fray Perico o sea el Pirata Garrapata, o sea, da igual, pero cualquiera de los dos o los dos los tienen.
Bueno, ¿y cómo y está hecho... Bueno, perdona, cuéntame.
Sí, dime. No, que de hecho cuando yo le llevé por primera vez para que ellos lo conocieran, había cola de padres en la biblioteca para que le firmaran sus libros.
Claro. ¿Y la Pirata Gafapasta cómo está?
Pues la Pirata Gafapasta encantada de volver a entrevistarle, por supuesto.
Oye, ¿qué vamos a esperar, Lara, celebrando, ¿no?, este día que es tan importante? Porque la lectura desde chiquititos, esto además sí es un hábito que como hábito se va instaurando a lo largo de la vida, tiene que ir calando, ¿no?, cuando somos chiquitines. Entonces es un acto muy bonito, es el día en el que se celebra precisamente a lo mejor ese acercamiento, ¿no?, de los más pequeños a la lectura.
Sí, ahí estamos todos en el ajo, ¿no? Digamos que Moyano en sí, los libreros de Moyano a lo largo de casi sus 100 años de historia, ha sido testigo de tantos niños que iban a Moyano con sus padres lectores, y gracias a ir con sus padres, con sus abuelos, con sus madres, ha habido pues muchísimos niños a lo largo de estos 100 años que han aprendido a querer a Moyano y a sus libreros, porque también ellos se han aficionado a la lectura. Y han sido los libreros de Moyano los que les han descubierto cómics, literatura de aventuras, luego ya en la adolescencia, en la juventud y la madurez, pues han seguido leyendo. Entonces, por un lado, digamos que está el autor que ha fomentado durante tantas generaciones la lectura, que es Juan. Por otro lado, está los libreros de Moyano y Moyano, que de por sí también lo hace. Y ahí estamos todos juntos, los lectores, los autores, los libreros, la Pirata Gafapasta, niños que van a leer. Y de hecho, bueno, el acto está pensado como un homenaje de los libreros de Moyano a Juan. Así que claro, va a ser estupendo. Vamos a tener a las niñas Julia y Jimena Grandes del Club de los Cuentistas, que nos trae Laura para que lean unos fragmentos de Fray Perico. Vamos a tener una entrevista que va a conducir la Pirata Gafapasta con Juan, allí presente. También estará su hija Ninfa, a la que tenemos muchas ganas de preguntarle, además, cómo se vive siendo niña, que tu padre sea el autor a ver, ella es de una generación un poco más mayor, pero ella ha vivido en su adolescencia, ha vivido el éxito de su padre, ¿no?
Claro.
Está Antonio Tello, el ilustrador de toda la saga de Fray Perico y el Pirata en el barco de vapor, de la editorial SM. Y nada, y luego después, pues en los libreros, que aún no me han revelado qué le van a regalar, pero lo intuyo, eso será sorpresa, pero lo intuyo, los libreros le rendirán homenaje con un obsequio, pues eso, en agradecimiento a esa labor que ha hecho, ¿no?, de fomentar la lectura durante 40 años. Y luego firmará libros, tenemos todos los libros que ha publicado, no solo la colección Barco de Vapor, también con la editorial Gruño. Tiene, pues, yo creo que en total debe tener como 20 títulos, una cosa así.
Uh-huh.
Y entonces van a estar a la venta y va a poder firmar también a los fans. Así que va a ser un acto muy redondo.
Muy redondo. Por cierto, recordamos que va a ser este viernes 2 de abril de 12 a 1 en la caseta 22 de la mítica Feria de Libros, ahí en Claudio Moyano. Ya todos conocemos la Cuesta de Moyano, pero si los datos no me fallan, 22, caseta 22, de 12 a 1, ese acto en el que se va a contar, como decimos, con el mismísimo Juan Muñoz. Laura, por cierto, aparte de ser apasionada de los libros, de la historia, sí, también de la radio, me lo han dicho.
Sí, bueno, soy una fan total.
Eso está bien. Tú actualmente eres profesora colaboradora de PEAC, del Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos de Altas Capacidades, en el Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo. También, como decía yo al principio, diriges ese Club de los Cuentistas. Entiendo que, claro, tu amor por la lectura lo transmites de una manera muy entusiasta, ¿no?, cuando estás con los alumnos.
Bueno, mira, yo siempre he pensado... Cuando yo creé el Club de los Cuentistas, yo de pequeña era una lectora, bueno, voraz, o sea, no podía parar de leer. Mi madre, de hecho, decía que me iba a volver loca como el Quijote, porque estaba todo el rato leyendo. Entonces a mí me gustaba muchísimo, y cuando yo creé el Club de los Cuentistas, lo creé porque yo decía, digo, si los niños vieran lo que yo veía en los libros cuando yo era pequeña, tiene que gustarles leer. O sea, y yo lo que veía en los libros, pues era... aventuras, pues vivir otras vidas, poder ser personajes que normalmente no eres, porque eso es lo que te pasa cuando lees. Cuando tú lees, te metes en el libro y tú eres el personaje, y da igual que sea un ratón o que sea un pirata o que sea lo que sea, ¿no? Y para mí, yo creo que eso es lo más maravilloso de la lectura, ¿no? El que puedes viajar a otros mundos simplemente con tener un libro en las manos, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, yo lo que hice fue crear eso, o sea, transmitir lo que yo creo que los niños tienen que ver en los libros, ¿no? Yo creo que a los niños no hay que obligarles a leer. A los niños tienen que, de repente, encontrar esa chispa, ¿no? Ese libro que de repente lo leen y dicen, bueno, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo me gusta? Y cuando encuentras ese libro, entonces ya no puedes parar.
Claro.
Yo creo que eso es así, ¿no? Mm. Y que hay que buscar eso, pues lo que puedes ver en un libro que no ves en otras cosas, ¿no? Decías tú lo de la radio. A mí me gusta mucho la radio porque a mí me parece que la radio es lo más parecido a leer. Es decir, o sea, no estás viendo el personaje o los radioteatros. Yo me acuerdo cuando era pequeña, ¿no? De los radioteatros que escuchaba mi madre, ¿no? Y la escuchaba desde la cocina, esas maravillosas novelas, ¿no? Que de repente estaba escuchando y a mí siempre me encantaban. Entonces, yo lo que he creado en el Club de los Cuentistas es, precisamente, yo les hablo de los libros, de los clásicos, ¿no? Para que ellos los conozcan. Yo no les digo, léete a Julio Verne. Uh-huh. Yo les hablo de su vida, les hablo de cómo vivían en esa época, me disfrazo de esa época para que ellos entiendan pues cómo se vivía en esa época y por qué se escribió ese libro y por qué se escribió así. Y entonces ellos son los que de repente cogen la curiosidad y de repente ven ese libro y lo cogen y lo leen, pero yo no les obligo a leerlo, ¿no? Y en la radio ellos lo que hacen es hacer sus críticas literarias, o sea, yo hablo de los clásicos y ellos me hablan de los libros que hay hoy en día. Y entonces aprenden a hacer críticas, a decir, pues me gusta, no me gusta, a ser, pues eso, críticos con lo que están leyendo, ¿no? Que yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Que no solamente sea leer.
Claro, la opinión crítica, sí.
Efectivamente, la opinión crítica. Y entonces eso es lo que hacemos realmente en el Club de los Cuentistas. Nos disfrazamos, conocemos otras épocas, conocemos autores, las vidas y esos libros, ¿no? Y luego ellos ya se encargan de leerlos o no. Bueno, pero vamos, son muy lectores en general.
Y eso está muy bien. Y que vayan a la cuesta de Moyano, ¿verdad, Lara
Hombre,
Sánchez?
Claro. ¿Eh? Claro, sí. Ahí vamos a las librerías, claro que sí, a la cuesta de Moyano, ahí.
Esto forma parte de nuestro plan de dinamización para este 2021, que además tenemos que agradecer, hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, del área de Cultura, Turismo y Deportes, para llevar a cabo toda una serie de actividades culturales este año tan complicado, que aún está siendo muy complicado para los libreros que están al aire libre ahí en Moyano. Y estamos pues haciendo toda una serie de actividades culturales. Esta es la primera que hacemos de infantil y estamos muy emocionados, pero de lo que se trata es que la gente se acuerde de que Moyano está ahí abierta, que venga a comprar libros a Moyano, que se deje recomendar por los libreros, que venga a descubrirla por primera vez a quien no la haya descubierto, que se pegue ese paseo delicioso y que contribuyan a que Moyano dure pues un siglo o 200 años más.
Que dure mucho, claro que sí. Recordamos hashtag Madrid sube la cuesta 2021, que estáis ahí poniendo énfasis también pues en todas las actividades culturales de celebraciones señaladas, el Día de la Poesía, de las librerías, de las escritoras, y ahora el Día del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra este viernes. Muchísimas gracias a las dos y que vaya muy bien. Un beso,
Muchas gracias.
A Juan de nuestra parte, que somos también... Forma parte de nuestra vida literaria infantil.
Claro, Nieves, no te preocupes que se lo damos.
Gracias.
Eso nos debe estar escuchando, así que un saludo a él.
Pues un beso muy fuerte, Juan. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Llegamos ya, aquí pensando en los libros infantiles, nos toca hablar de noticias, pero las vamos a escuchar con Elia Fernández y a la vuelta vamos a poner acento cubano. Bueno, lo va a poner él, Jorge Perugorría.